con voz propia.
Buenas tardes, buenas tardes desde Barcelona, Radio Sefarad. Tenemos con nosotros el enorme placer de tener a un escritor muy conocido en las letras catalanas y en castellano, periodista y escritor, Tor Pere Bonín. Él es muy conocido aquí, es un periodista que está siempre en la defensa de Israel, siempre está en primera línea de vanguardia. Muchos de vosotros los conoceréis por haber publicado un libro que van por la quinta edición, Sangre Judía, Españoles de Ascendencia Hebrea y Antisemitismo Cristiano, editado en Flor del Viento, Barcelona. También tiene publicado una serie, una relación de libros bastante amplia. Otro es Eva Braun y Adolfo Hitler, colección Parejas que hicieron historia, de editorial Plaza y Janés, editado en Barcelona. Y el último libro, editado también aquí en Barcelona, Adolfo Suárez, colección Cara y Cruz, ediciones B, Barcelona. Él también ha publicado en numerosos periódicos de aquí de Barcelona y también de las Islas de Mallorca, el Diario de Mallorca, y también ha publicado en un periódico que fundó en 1897, Teodoro Herz. Ha publicado en la revista Illustrator Neue Welt. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Desde Radio Sefarad queríamos hacerte una pregunta, digamos, si es personal, si es posible. ¿Podemos explicarnos tu curiosidad intelectual en defensa del judaísmo a partir de tu condición de mallorquín, de chueta, de tus vivencias personales, o bien solo esto es un accesorio, ya que podemos considerar que hay otros chuetas a los cuales no están tan interesados por su ascendencia judía?
Bueno, sí, qué duda cabe que hay un ingrediente personal en mi interés intelectual por el judaísmo y sobre todo por la historia de los judíos en lo que respecta a Mallorca, Cataluña, España, Europa y en el resto del mundo. Digamos que el acicate, aparte de yo ser consciente de que procedía de una familia de conversos judíos porque, entre otras razones, sufrí discriminación en Mallorca, pero el acicate intelectual me llevó durante mi estancia en Viena y esto era en el 79 al 83, y viajando por los países del este como delegado de la agencia EFE, la agencia oficial española. Entonces allí entré en contacto no solo con la comunidad judía de Viena, o sea, de austriaca, sino también con las comunidades sefarditas de los países del este, que estaban bajo régimen comunista todavía. Entonces, la historia personal que me contaban aquella gente era muy parecida a mi historia personal que yo había vivido como discriminado en Mallorca. Y entonces de ahí arrancó, digamos, mi interés, digamos, global, porque generalmente los chuetas de Mallorca creen que el fenómeno solo es mallorquín, pero no tienen en cuenta que el fenómeno es universal. Y de ahí, digamos, me vino la idea de escribir el libro Sangre Judía, que es el antisemitismo cristiano desde los evangelios, porque en los evangelios ya se refleja este antisemitismo, y hasta nuestros días, es decir, al final del libro.
Pero, ¿qué diferencias observas desde un punto de vista sociológico en el imaginario popular de hoy día y el de tu infancia sobre el tema de los chuetas de Mallorca? ¿Tu experiencia infantil, juvenil, de ser chueta, un niño chueta, cuando era joven, más joven, que lo sigue siendo, y hoy día, ¿cómo se trata? ¿Qué diferencias de que ha mejorado, ha progresado?
Bueno, ha habido un cambio radical por la sencilla razón de que en Mallorca se produjo una revolución incruenta con la venida masiva del turismo. Entonces, las familias que eran las que más reacias a aceptar los chuetas, es decir, las familias que discriminaban, fueron perdiendo poder y adquirieron poder, digamos, otra gente que no tenía necesidad de usar un chivo expiatorio. La iglesia era una fuente de discriminación, la aristocracia o la nobleza provinciana de allá de Mallorca, y era una fuente de discriminación los judíos conversos que pudieron rehabilitarse como cristianos viejos. Entonces estos quizá eran los que más antichuetismo difundían, precisamente para no ser confundidos.
Pere, volviendo a un tema de actualidad, fuisteis uno de los primeros periodistas que publicó un artículo sobre el famoso libro del ayuntamiento, todos republicanos y republicanas en los campos de concentración nazis. Ha sido una cuestión, digamos, local, catalana, que ha tenido una gran repercusión internacional en el viaje del presidente de la Generalitat de Cataluña a Israel. ¿Podríamos comentar algunos motivos que te surgen? ¿Qué motivos crees que surgen y se originan en las publicaciones de apariencia tan progresistas del tripartito con una carga tan antisemita? O sea, ¿por qué el ayuntamiento
vuela esto? Bueno, mi primera reacción fue de indignación, porque uno escribe para que lo lean. Y yo tengo escrito todo lo que pasó en el Holocausto por boca no de las víctimas, sino de los propios sicarios, en mi libro Los últimos días de Hitler. Y después queda parte también reproducida en el libro de las parejas que se hicieron famosas, como es la de Eva Braun y Adolf Hitler. Entonces, al ver que todo lo que yo había escrito por primera vez en España desde la muerte de Franco, que antes no se podían decir estas cosas, ver que nadie de estos supuestos intelectuales universitarios se había molestado en leerlo, bueno, pues mi primera reacción fue de indignación. Y entonces, bueno, escribí ya el artículo este. Ahora, tampoco hay que buscarle mala fe a las personas que hicieron el libro, porque son 2000 años, día a día, noche a noche, madrugada a madrugada, de antisemitismo cristiano, hasta el Concilio Vaticano II, que además tampoco ha sido puesto en práctica. Es decir, tanto los papas que han venido los papas que han venido posteriormente a Juan XXIII, que fue el que abrió el concilio, y ya incluso Pablo VI, que lo cerró, entonces lo que han hecho ha sido desmontar poco a poco las conclusiones del Vaticano II. De modo que el Concilio Vaticano II no ha tenido la influencia que se esperaba en la Iglesia Católica, y uno de los influjos habría sido la reconciliación con los judíos, con los protestantes, con los cismáticos, porque la intención ha sido de ir desmontando las bases cristianas, que prácticamente han quedado disueltas, que eran la parte, digamos, más progresista de la Iglesia, porque son las que están en contacto con la realidad vital de cada día.
O sea que, según tú, es una cuestión de formación. O sea, en España realmente hay nulo conocimiento sobre el tema de la Shoah, y sobre todo, digamos, lo más peligroso es en los alumnos de los institutos de secundaria. ¿Cuál es su opinión sobre la formación que reciben los alumnos de secundaria acerca de la Shoah? ¿Consideras que el texto presentado por el Ayuntamiento de Barcelona es válido, cubre todas las perspectivas, o solamente se centra en un tema en concreto de los republicanos y no habla con amplitud del pueblo judío?
Yo creo que lo que preside el libro este concreto es la ignorancia. Es la ignorancia, porque gran parte de los republicanos eran judíos.
Había una brigada internacional.
No solo una brigada internacional judía, sino sino también, digamos, personas que eran judías y que vinieron aquí a ayudar y que eran españoles. Muchos de ellos también eran, digamos, sefarditas que habían conservado su nacionalidad española y que entonces vinieron aquí a defender la República. Entonces, para mí, la izquierda ha perdido los papeles. Y la izquierda ha perdido los papeles por influjo del estalinismo soviético. O sea, yo he vivido en los países del este el atropello mayor que se le puede hacer al obrero, digamos. Primero, explotarlo como nadie lo ha explotado, con el capitalismo de Estado, y convertirlo en un peón del Estado. Y segundo, robarle las palabras de protesta. Porque las palabras de protesta eran las que se usaban en las ceremonias estatales, que son las que lo explotaban. Entonces yo me encontré en Polonia que para protestar contra el régimen comunista me invitaban a una procesión. Entonces, claro, yo viniendo de España y sabiendo lo que significaba para nosotros una procesión, me negaba a ir, pero es que aquella gente no tenía otras palabras para protestar que encomendarse a la Virgen de Częstochowa.
En la prensa y en la vida social y cultural catalana se puede observar ciertos brotes de antisemitismo y de judeofobia, tanto en el pensamiento de derechas como de izquierdas. Nos has comentado que es debido principalmente a las raíces católicas y también debido hacia un pensamiento, digamos, estalinista. ¿Qué análisis te merece? ¿Cómo crees que se puede enfocar? ¿Cómo se podría cambiar este tipo para que la izquierda un poco cambiara estos valores?
Bueno, es muy difícil. O sea, es muy difícil porque el antisemitismo español es genético. O sea,
cultural más.
No, es cultural. Genético. Es genético.
¿Se hereda de padres a hijos?
Sí, mira. Son 300 años, o 300 y pico, de Inquisición. Entonces, si uno observa la reacción que tuvieron los españoles en la época de Franco, que cuando a uno le llamaban rojo, entonces la gente se apartaba de él y procuraban que no se fijasen de que era rojo, o los rojos conversos, que muchas veces comunistas, que llegaban a comisarios de policía y eran muchísimo más duros que los azules, que los viejos azules. Entonces se comprende el mecanismo que guió a los españoles durante la época en que reinó la Inquisición en este país. Es decir, que los propios conversos eran los más antijudíos precisamente para despistar y para poder integrarse en una sociedad que perseguía a los judíos. Lo mismo que los propios rojos eran más falangistas que los falangistas cuando se trataba de defender el régimen de Franco frente a los maquis o frente a la lucha clandestina de los que habían permanecido fieles a la República.
El próximo miércoles 29 en la Entesa Judeocristiana de Cataluña nos tendremos el placer de escuchar una próxima conferencia que dará sobre el éxodo de los judíos españoles en Livorno, Italia. ¿Qué nos puedes adelantar sobre esta conferencia?
Bueno, allí lo que se verá es la importancia que tuvo Livorno para los judíos españoles, que primero salieron de España, pasaron por Portugal, se fueron a Holanda, pero allí en Livorno, gracias a la familia Medici, que dio privilegios a los judíos exactamente igual que a los cristianos y que a los demás, se hizo una sociedad muy parecida a lo que podríamos decir que ha sido después Nueva York o Estados Unidos, es decir, una sociedad basada en la privatización de la religión, en cierto modo, hasta hasta el punto que podían llegar en aquella época, y en promover una relación de tipo civil entre las distintas comunidades. Es asombroso ver cómo, por ejemplo, la calle del Templo no es la calle de la catedral. La calle del Templo es la calle de la sinagoga. Y la calle del Templo está a 50 metros de la catedral, y a otros 50 metros está la iglesia de los griegos unidos, y al lado de la iglesia de los griegos unidos está la iglesia de los maronitas, y un poco más allá está la iglesia de los protestantes ingleses. De modo que en el siglo XVII, estamos hablando del siglo XVII, cuando en la mayoría de países de Europa se perseguía a los judíos, se perseguía a los protestantes, se perseguía a los católicos, si eran protestantes. Es decir, cuando había persecuciones religiosas por toda Europa, en Livorno, se hizo una sociedad libre, una sociedad liberal, que se convirtió en un centro muy importante, incluso cultural y comercial. O sea, controlaban todo el comercio del Mediterráneo y hasta con Oriente.
Y nos queda darte las muchísimas gracias, agradecido, y esperamos contar contigo para más entrevistas que sean más de actualidad y más generales. Un abrazo y muchas gracias por todo.
Gracias a Radio Sefarad y a todos los oyentes de Radio Sefarad. Estamos en un mundo difícil, pero nunca se debe perder la esperanza. El vaso siempre está medio lleno.